Buen día, Albino, ¿cómo están?
Gracias por atendernos,
No, al revés.
Bueno, hablemos un poquito de economía. Recién estábamos revisando los precios en los supermercados para controlar, qué sé yo, a ver cómo. Viste que es notable lo que está pasando en la Argentina. Queríamos no ser Venezuela y resulta que hoy por hoy pones cualquier programa que pretenda ser un programa de análisis político y está todo el mundo mirando las góndolas.
Tengo problemas para oírte.
Hola, ¿me escuchás ahí?
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
También ahora, sí.
Ahora sí, perfecto.
Está todo el mundo mirando las góndolas.
Claro, decía, mira, venimos porque si no íbamos derecho a Venezuela y resulta que ahora en todos los programas políticos nos la pasamos hablando de las góndolas, ¿no? De los precios, de si están arriba o abajo los productos.
Bueno, lo que pasa es que sigue la caída del salario, Albino. ¿No es cierto? ¿Me oís bien?
Sí, perfectamente.
Sigue la caída, yo oigo mucho ruido. Sigue la caída del salario y la gente lo percibe todos los días. Uh-huh. Es evidente. El gobierno se preocupó durante mucho tiempo solamente por el dólar. Dólar y tasas en ese juego. La idea era que sus votantes, o los votantes que podía perder o que va a perder, se preocupaban solamente por el dólar y juzgaban la capacidad o no económica del gobierno en función de eso, olvidándose de lo que pasaba con la economía real. Es una idea un poco estrambótica, pero ahora han caído en que ya hay hambre y hace rato, y la situación para mucha gente es desesperante, sobre todo para mucha gente que trabaja, que gana sus mangos, y sin embargo se ha vuelto desesperante. Ellos han fallado completamente en tema de la inflación, han enfriado, primero enfriado y ahora generado recesión y ahora depresión económica para que la inflación no estuviera. Y sin embargo la inflación se los come y come a todos los argentinos.
Lo llamativo es que todo...
Sí.
Lo llamativo es que todas estas medidas que se anuncian, casi como que en los diarios, viste, te aclaran, ¿eh? Bueno, es hasta octubre.
Es increíble. Estoy de acuerdo, es increíble. Ellos tienen moralidad poco común.
Sí.
Es como decir, no me interesa nada lo que pase después de octubre. No me interesa nada. Después no. Esa medida es exclusivamente para impresionar a los electores. Lo demás no me interesa. Es increíble que se diga. Es increíble que se diga y que se haga, pero además de impunidad para decirlo, ¿no es cierto?
Sí. Es muy... la verdad que
para
llama mucho la atención.
Acá. Sí. Para un gobierno ortodoxamente neoliberal e ideologista, porque este gobierno es mucho más ideologista que un gobierno de extrema izquierda, es notable, el control de precios es una mala palabra, terrible. Y los precios cuidados no anduvieron. Nadie en la calle te va a hablar de, bueno, por suerte existen los precios cuidados. No existe eso.
Sí.
Entonces, estas medidas que están tomando ahora que vieron que se cayeron en las encuestas, son medidas que tienen que militar ellos. Quiero decir, vos sabés lo que es militar. Es decir, haces un decreto o una ley y si no estás todo el día encima en el control, no anda, y aún si está, por ahí tampoco anda.
Sí.
Ahora, ¿tienen espíritu ellos y ánimo de militar esto, de controlarlo? No lo tienen, porque no creen en la medida.
No, pero además, perdón, Felipe,
no creen en eso.
Matías, te saludo, Matías.
Pero hola,
además,
Matías, ¿qué tal?
¿Cómo es cuando tenés que controlar a tus propios familiares? Por ejemplo, el caso de Peña, no sé, o cuando los que tienen que controlar son los mismos dueños de los supermercados.
Ellos pensarán que van a hacer acuerdos, pero los acuerdos después en la góndola se violan. Se violan, ves los cartelitos de precios y decís, ¿cómo esto no era así? Bueno, cambió. Y una vez que estás dentro del supermercado, el que puede comprar, el que no puede, tiene que renunciar a eso.
Sí.
Yo no creo para nada en estas medidas, creo que son un cambio tardío, un disfraz tardío, porque están muy alarmados por cómo debería ser. Por lo que ocurre en las encuestas.
Lo que pasa que me parece, a mí me da la sensación, Felipe, ahora te propongo hablar un poquito de política, pero para cerrar este tema, que debería plantear el gobierno alguna especie, qué sé yo, de precios cuidados en cuestiones que son más sensibles y que impactan de lleno en la economía, ¿no? digamos, vos decís, bueno, son precios cuidados para las tarifas, un precios cuidados, digamos, para las tasas de interés, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, porque si no, por
más... No, perdón, que yo soy interrumpidor serial.
No, está bien, pero lo que te quería decir es que si hoy tenemos una inflación que es de costos, por más que vendas espejitos de colores diciendo, bueno, fijamos los precios, hay muchos que no van a poder respetar eso porque los costos les siguen aumentando.
Mira, Alvino, es muy sencillo el tema de las tarifas. En 3 años y medio casi, la vida ha aumentado más o menos un 175%. Puedo ahorrarle por algo. Los salarios han aumentado cerca de 145-150%. Si es que llegan.
Sí.
La luz ha aumentado 2.500% como mínimo y el gas ha aumentado 3.000%.
Sí.
Y el agua 700%.
Sí.
Entonces, digamos, es tal la dimensión de la estafa, porque es una estafa energética.
Sí.
¿No es cierto? Ellos, para que tengas una idea, el gas es la fuente de todo, porque es la fuente del 60% de la producción de energía eléctrica, ¿no?
Sí.
Y además de ser la fuente de energía para muchísima gente también. El gas en Boca de Pozo, Aranguren lo aumentó, lo duplicó en dólares. Estaba en 2.65 y lo llevó a 5 y pico, ahora está en 4.75 en dólares. Y el dólar además se devaluó 40% al principio y después voló, como lo sabemos. ¿Sabes cuál es el traslado de guita de los usuarios de gas? En 3 años a los productores de gas y por ende a los transformadores, a los transportadores y a los distribuidores, 11.000 millones de dólares.
Sí.
Hicimos la cuenta, lo que se pagó por encima del precio que se pagaba, 11.000 millones de dólares recibieron.
Pero eso no se supone que era porque tenían que invertir, digamos, porque no generábamos energía, porque teníamos que importar.
No hay ninguna contraprestación formal. ¿Entendés? Es tomen porque sé que ustedes son gente que invierte. Y además, ¿por qué hacerlo? Hubo 1.000 millones de dólares de subsidios a lo de Vaca Muerta, que se explican porque tienen que hacer una inspección muchísimo más cara, etcétera. Saquémoslo. Supongamos que están bien, Vaca Muerta produce mucho más, hoy está en cerca del 30% de la producción total. Ahora, ¿y el resto? El resto es un regalo
sí. A
los productores de gas convencional. No aumentaron su producción.
Supongamos porque ya que estás, independientemente de lo que comentás acerca de la realidad, ya que estás, porque sos candidato o precandidato presidencial, hasta donde sé todavía, ¿no?
No sé por qué todavía, pero bueno.
Porque hay algunos sectores que te dicen, hay algunos sectores que insisten con esto de que Felipe Solá ha dejado una muy buena imagen en la provincia de Buenos Aires, supongo que un poco por mérito propio, y otro poco por contraste con lo que vino después, qué sé yo, no sé, porque viste que en términos políticos muchas cosas influyen a veces para dimensionar el trabajo de alguien al frente de una gestión, y a veces pienso si ninguno de los que están allí dando vuelta en esta negociación de cómo integrar algún acuerdo que reunifique al peronismo te propuso ser candidato a gobernador. Por eso nada más.
No, porque yo aclaré de entrada que no.
Que no.
Que ya había sido y que era hora que fueran otros y que no hay que volver al mismo lugar.
No hay que
volver al mismo lugar, no, hay que saber que hay etapas que es superada.
A propósito, ¿viste la resolución que sacó Macri por pedido explícito de Vidal para prohibir una estrategia electoral que era bastante recurrente, por cierto, y que de hecho incluso el propio Cambiemos había utilizado en la elección anterior?
Sí, es producto del miedo. Producto del miedo a cambiar unos meses antes, estamos a 2 meses de conocer los candidatos y ellos tienen mucho miedo y entonces denuncian una herramienta que ellos usaron, que son las listas espejo, para que la gente entienda, explíquenselo ustedes, pero lo entienden, yo creo que
sí.
Varios candidatos de arriba puedan llevar la misma lista al gobernador, al mismo gobernador, por ejemplo.
Uh-huh.
Es decir, restringen la libertad del elector, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La restringe completamente.
Y por decreto, me parece a mí que hay algunas cuestiones que tienen que ver con las reglas de juego en un proceso electoral, sobre todo cuando además el proceso electoral está en marcha, que deberían ser un poco más respetables de la institucionalidad, ¿no? Porque yo le concedo al oficialismo de turno, sea este el que esté, su condición de árbitro, si vos querés, de imponer o de sugerir las reglas de juego. pero acá hay un cambio que claramente parece que responde a especulación de tipo política.
Cambiar la regla de juego, ¿sabes qué? Es cobarde. Es el dueño de la pelota. Bueno, yo soy el dueño de la pelota, entonces vamos a jugar, pero a mí no me pueden hacer fao. Ah, bueno. Está bien. Esas cosas ocurrían cuando éramos chicos a veces. Y no sé si ustedes jugaban la pelota en los porteros, porque después las cosas cambiaron, pero el dueño de la pelota mandaba. Y esto es miedo. Miedo, miedo y miedo. Las dos medidas que hemos hablado, las medidas contra los precios, que se van a reír de ellos durante un tiempo largo, los precios de ellos, y la medida de limitar la forma que se puede disponer, son medidas producto del miedo.
Pero puede ser que el dueño
de la pelota... gobernado pésimamente, 4 años, tienen miedo.
Tienen miedo de perder el dueño de la pelota, ¿no? Ese es el tema,
absolutamente,
¿no?
Cristín Lagarde recomendándole a ustedes que ni se les ocurra modificar el plan de gobierno del actual gobierno, del actual gobierno de Macri, digamos. ¿Cómo dicen los que saben? Uno no es entendido en la materia y no voy a presumir de serlo, que es insólito, que rompió todas las reglas, que nunca nadie, un director del Fondo Monetario Internacional, se metió en cuestiones internas de la política de un país.
Hasta ahora el Fondo Monetario tiene una decisión política, ocurrió en la historia, porque el fondo ha arruinado a muchos países, pero nunca se metió en las elecciones, de tratar de asegurar la continuidad de este gobierno. La frase de la NAR es una frase, es un respeto. Tiene que tener
Ay, se nos va la comunicación, Felipe.
Es eso posible. Sí. Decirle qué política económica tiene que tener aquel que gane, si es opositor, es una falta de respeto, y te diría que es de una no diría soberbia, ¿no? Es una demostración, es una burla.
Bueno, y en un contexto también burla. Bastante particular, ¿no? Porque de los 57 mil millones de dólares que le prestó este gobierno, 50 mil se lo dejó a Macri. 7 mil millones le va a quedar al próximo gobierno, aun cuando sea este. Y hasta donde estaba viendo el otro día, yo buscaba algún nivel de precisión en ese sentido para ver cuál sería la solidez en materia de respaldo económico con el que asume el próximo gobierno. Deberá devolver, en el caso de que te toque a vos, ya lo debes saber, algo así como 40 mil millones de dólares en el transcurso de un año y medio, y el Fondo Monetario le queda del gran préstamo a la Argentina nada más que 7 mil. La Argentina, me parece a mí, virtualmente está en default. Por supuesto que no se concreta, porque todavía tenemos tiempo para pagarlo, ¿no?
Y que los oyentes recuerden que el desembolso que tenía que hacer el fondo durante el 2020 los trajo para el 2019.
Exactamente. Vino a hacer la campaña, digamos, me da la sensación, del gobierno.
Totalmente. Nosotros nunca vimos una decisión así a favor de un presidente. Está hoy sostenido por el Fondo Monetario. Antes sostenido económicamente Macri, no la gente, Macri. Y ahora está sostenido políticamente también. Y la verdad nos dice que cómo no nos damos cuenta que comenzó la recuperación económica.
Felipe, un par cortitas nada más, así no te demoro mucho más. Estrictamente política. ¿Me contás cómo está la grilla y la posibilidad de un acuerdo y en todo caso cómo van a resolver las candidaturas dentro del peronismo? Estoy hablando naturalmente de la elección del binomio nacional o del candidato nacional.
Yo quiero que haya internas, siempre y cuando las internas sean ordenadas y no indiquen una dispersión que sería anarquizante.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero quiero que haya internas en la medida que las internas legitiman.
Sí.
Y se puede pedir internas y tener también la misma disposición para el acuerdo que hay que tener. Yo la tengo, esa disposición para el acuerdo, pero creo que las internas serían saludables.
Sí.
Nosotros tenemos una cierta incertidumbre respecto de algunas candidaturas, como bien lo saben, y tratamos de avanzar en ese frente.
Sí, la de Cristina particularmente.
Sí, exactamente.
Pero veo mal yo, digamos...
Está en la mente de mucha gente la incertidumbre, ¿no es cierto?
Sí, pero digo, estoy achicándoles...
Estamos en la unidad.
Sí. Estoy achicando el universo si veo una interna, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Solá, Daniel Scioli, o habría que sumar también algún otro referente como Sergio Massa.
No, hay que entender que una interna de mucha gente es una mucha anarquía. No. Tiene que haber una serie de acuerdos antes.
Claro. Okay.
Armar algunas fórmulas.
Si de un lado hay un candidato, del otro lado no puede haber cinco.
Sí.
En ese sentido, cuando digo eso, no quiero decir que tengo que ser yo u otro. Estoy dispuesto a acordar lo que sea más conveniente.
Bueno, sí, ahí en ese sentido incluso hubo hasta especulaciones que te ubicaban como integrante de una eventual fórmula, pero no vamos a especular nosotros y mucho menos al aire en ese sentido. Y la última, a Labaña, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es esto de que Labaña, hay que consensuar? Yo no quiero internas, pero todo detrás mío, digamos.
Mira, o Labaña va a ir a una interna o se va a quedar solo. Es tan buen economista que da la impresión de que se ha dedicado tanto a la economía que no entiende que la política es una cuestión de relaciones sociales, de relaciones entre personas. Y de entrada uno dice, este es mi límite, este otro también es mi límite y no quiero internas. Y bueno, Labaña tiene que ir a buscar a la gente no lo va a ir a buscar a Labaña.
Clarísimo. Te mando un abrazo, Felipe, gracias.
Gracias, Albino, gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien, ahí estaba Felipe Solá, por ahora precandidato a presidente.
Claro, se especulaba, ¿no? Yo no lo quise decir recién, pero se